situación que enfrentan la gama de denominaciones en Cuba independientes del oficialismo del régimen en esta semana del Día Internacional que conmemora a las víctimas de la violencia basada en religión o culto. Con especial agradecimiento a usted, estimado radioyente, por su compañía y tomo esta oportunidad para enviarle un muy fraternal saludo desde Entre Dos Ríos en Nueva York, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, lunes 23 de agosto del año 2021. Agradecidos a todos los que están en conexión para escuchar un poco el análisis de lo que está viviendo Venezuela y lo que significa la situación venezolana en el contexto geográfico, por lo menos del hemisferio, y quizás la geopolítica también a nivel internacional. Tengo un invitado especial que nos va a ayudar a poner en contexto esto, más que el día a día, que es el embajador Diego Arria, ex embajador, expresidente del Consejo de Seguridad, fue secretario general, asistente y consejero también del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, pues economista, político, respetado venezolano, siempre con unos grandes análisis para, pues siempre su público. Así que en particular ahora para el mío de Radio Martí. Antes quiero darle las gracias a Juan Pendaz, de Sale Doble Ración, que estuvo acompañándonos en los controles técnicos en el noticiero junto a Karen Caballero al mediodía, y en esta oportunidad pues sustituyendo a Víctor, que tiene su día libre, y en la producción de este espacio, Alejandro Sayas Bazán. Embajador, ¿está allí? ¿Me está escuchando?
Hola,
¿cómo está?
Hola, Alejandro, mucho gusto oírte, gracias.
Igualmente, embajador, gracias como siempre por su tiempo. Fíjese, le hice esa presentación, un mini resumen de lo que usted ha representado para los venezolanos en tanto tiempo, porque quiero saber en dónde estamos parados y quiero que también el público, sobre todo la gente de la isla, que es la misión fundamental de Radio y Televisión Martí, aquellos que le tienen bloqueada la información al régimen, entender cuáles son estas negociaciones, qué es lo que está haciendo Juan Guaidó, embajador, con este proceso que se está llevando con la mediación de Noruega nuevamente en México y que tiene una nueva etapa a partir del 3 de septiembre. ¿Cómo está? Y cuénteme, ¿cómo está este diálogo, esta negociación? No sé cómo la calificaría usted.
Pues mira, Alejandro, la verdad es que yo tengo tan poca información como seguramente tiene la gente que en general sigue los problemas de Venezuela. Pero al mismo tiempo yo creo que, por ejemplo, ¿qué está haciendo Guaidó? No tengo la menor idea. Que nunca he hablado con él. ¿Qué hace el interinato, lo que llaman los partidos de la oposición oficial? Tampoco hablo con ellos. Lo único que yo puedo comentar es por lo que puedo analizar, ver y entender de lo que son representaciones, de que lo que para mí es un proceso de transacción más que un proceso de negociación entre una narcotiranía y un grupo de políticos venezolanos que tenían unos partidos que en una época eran mucho más representativos de lo que hoy en día son y que por supuesto no tienen la legitimidad y la representatividad que el país necesita. No sé si eso te sirve como primera respuesta.
Bueno, sí, como primera respuesta, y fíjese, usted coincide igualmente que María Corina Machado, la lideresa, que aquí no hay un proceso de transacción, de transición. No hay un cese de usurpación, sino un proceso de transacción. ¿Qué se está transando? Porque vemos que el venezolano no está entendiendo realmente lo que está haciendo Guaidó, porque como usted dice, no hay una información clara. Hoy en la mañana hubo un tuit que lo trabajé yo para mi reporte de las plataformas de Radio y Televisión Martí, donde el propio presidente encargado pide que solo divulguemos información oficial. cuando yo la comparto con mi copy edit, Miguel Lorenzo me dice, ¿a qué se refiere? Pues me devolvía a tratar de entender el tweet. Y yo decía, ¿pero qué nos está pidiendo? ¿Qué le está pidiendo a los venezolanos? Que no comenten, que no opinen, sino simplemente lo que él está pidiendo, es decir, que lo respalden en este proceso. Y después, del otro lado, están los perseguidos políticos que están regresando y se están anotando en una fiesta electoral, sin condiciones, previo a que haya ni siquiera un avance en estos diálogos.
Pues fíjate, es tan desconcertante para ti como lo es para mí. Desgraciadamente, lo que Guaidó representó en un momento dado, una esperanza, ha desaparecido yo diría casi totalmente, a excepción del reconocimiento que cerca de 60 países hacen de él. Pero al mismo tiempo, esos países observan que, por ejemplo, Fede Cámara no lo reconoce en el fondo, de que el país tampoco. Entonces, si tú le preguntas a un venezolano en las calles que si quiere caer en la negociación, ese venezolano pasa hambre, no tiene medicina, alimentos, seguridad, te dirá que sí, pero lo que pasa es que él no conoce de qué tipo de negociaciones estamos hablando, qué costo tendrá eso para su derecho a la comunicación, a la libertad, etcétera. Entonces, es un término que es difícil o tal vez de muy poco interés para la mayoría de la población de poder entender qué diablo significa eso, Alejandro. Esa es la realidad, como yo lo veo, de lo que está sucediendo.
A mí me desconcierta porque yo dije, bueno, cuando preparamos el espacio, llegó el señor Diego Arria, nos va a poner, nos va a ayudar a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos aspirando ocurra en este proceso que se está llevando en México. Pero veo que usted está tan desconcertado, tan perdido en lo que es el objetivo de este gobierno interino, que entonces me deja ver que el terreno aquí, la batuta la lleva nuevamente el régimen, ¿cierto?
Bueno, pues pero te lo puedo complementar también. Ellos están, digamos, estos políticos que están en México, que van a México enviados por otros políticos, que para mí no son representativos de la realidad política nacional, están buscando cómo preservar sus pequeñísimos espacios políticos en algún tipo de acuerdo. Esto que tú me estás diciendo, de que personas que eran perseguidos políticos regresen tranquilamente a incorporarse al proceso, es realmente es una cosa que sería humorística si no fuese tan trágico y tan triste ver cómo de inmediato proceden a aceptar, a rendirse ante lo que el régimen les pide. Yo encuentro que es verdaderamente una vergüenza. Ayer vi uno de Primero Justicia que hizo eso, otro de Voluntad Popular, en fin. En el fondo, todos están buscando, Alejandro, cómo ubicarse en un pequeño espacio, en el futuro que la narcotiranía le tiene escogida y planificada para nuestro país. Nada más que eso.
Entonces, embajador, estamos conversando, amigos de Radio Martí, con el embajador Diego Arria, ex embajador ante la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, de Seguridad, mejor dicho. Embajador, pero entonces, ¿estamos hablando de cohabitación? Eso que un sector también del pueblo venezolano, cohabitación, es decir, son cuotas, nos arreglamos, la situación sigue idéntica, pero para el pueblo de a pie, el ciudadano a pie, no cambia absolutamente nada.
Sí, yo no sé qué pequeños cambios pueden haber, pero es una coexistencia, una cohabitación que tiene tiempo. Yo tengo años, Alejandro, diciendo que la mayoría de los dirigentes políticos venezolanos son chavistas light y que vienen adaptándose, acomodándose a las circunstancias que les convenga a ellos. Y te recuerdo algo, cuando en el año 2015 se buscó algo que se llamaba la tarjeta de la unidad, que era la de la manito, ¿tú recuerdas?
Claro.
Y ganamos con más del 60%. Los venezolanos pensamos que estábamos votando por un grupo unido. ¿Y qué hicieron esos partidos? Sin pedirle permiso a nadie, cogieron una tijera y picaron esa tarjeta en 4 o 5 pedazos y se repartieron la capacidad de nombrar diputados, concejales, etcétera, de acuerdo con su propio criterio y no con el criterio de los venezolanos. O sea, cuando tuvimos la oportunidad y les dimos la oportunidad de votar por unidad, ellos evidentemente de inmediato la fracturaron. Y de ahí en adelante ha sido lo mismo. Interinato, incluso en México, en el fondo, para mí, le dieron un golpe a Guaidó porque comenzaron por desconocer en el fondo al gobierno, al ellos simplemente llamarse, creo que se llaman Alianza Representativa de la Opinión, no sé qué, y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Algunos dicen que eso no es un reconocimiento. Yo creo que esto no es un tema jurídico, es un tema político. Eso es un reconocimiento.
Claro. Fíjense, cuando ya se disminuye el interinato, como lo llaman, precisamente cuando cambia y reconocen que el régimen es el gobernante, la oposición está representada por Guaidó, se convierte en una plataforma unitaria, esto que usted describe perfectamente, nos aleja mucho de lo que es el tema del dolor, el sufrimiento de un pueblo venezolano de millones. Los que nos han salido, que son más de 6 millones, reconocidos por entes multilaterales, pero hay un pueblo que está adentro, que no tiene medicina, no tiene gasolina, se le va la luz, no hay agua, todo está dolarizado, hay bodegones, en las últimas horas ha circulado un bodegón y ha generado muchas críticas. Incluso yo acabo de tener una pequeña discusión con un seguidor que me dijo que yo estaba muy instalado, me escribió, estaba muy instalado en Estados Unidos, en Miami, que no me meta con esos bodegones porque por lo menos a ella la auxilia. Y yo le respondo, le digo, bueno, creo que eres parte de la cohabitación, porque que te resuelva a ti y no resuelva la normalidad de un país para los que no tienen posibilidad de tener dólares, que es la mayoría, entonces, bueno, es parte de lo mismo que está haciendo, según usted me describe, el gobierno de Guaidó, el encargado. Ahora, fíjese, hay un reportaje que estoy leyendo ahora que quiero que usted me cuente un poco, a ver si ayudamos a entender la miseria que está viviendo y que se le ve mucho más largo el camino para salir de ella al pueblo venezolano. La gente no está comiendo. Son estrategias para alimentarse que está buscando el venezolano. Es un drama de las familias para poder sobrevivir, ni siquiera vivir. Una dice, si hago tajada, que es el maduro, como le dicen los cubanos, no hago ensalada. Si compro carne, el que puede, no se come todos los días. Se reparte, se hace sopita, se hace un engaño de sopa para multiplicarla para toda la familia. Es miserable imaginarse que los de uno, porque uno tiene amigos, conocidos, vecinos, familia, que está pasando lo mismo. Entonces, ¿no hay interés en resolver esto, embajador Diego Arrias?
Alejandro, el interés está centrado en la supervivencia de los pequeñísimos espacios políticos que algunos dirigentes políticos quieren. A eso, en eso se resume todo el proceso de lo que debería ser un proceso de reconquista, rescate de nuestra libertad. No, es poder tener un concejal, un medio gobernador. O sea, son las aspiraciones de un grupo de personas que no son representativas de lo que significaría la libertad en Venezuela, que no tienen legitimidad ninguna. Todas las encuestas te lo dicen. Allí lo que han quedado son dirigentes políticos que en un momento dado tuvieron partidos que más o menos fueron fuertes, o en una época fueron muy fuertes, esenciales y muy distintos a lo que hoy en día estamos viendo. Pero te repito, responden a las apetencias o necesidades individuales de un grupo venezolano, y no eso que tú estás mencionando, que son la gran mayoría del país, que pasa hambre, que sufre la inseguridad, que tiene el terror de enfermarse. De eso no es lo que se está discutiendo en México, o donde quieran llevarlo luego. Lo que se ha discutido es cómo voy a quedar yo en el juego político venezolano, qué tipo de condiciones me vas a permitir que yo tenga en el proceso político venezolano. Y lo que están haciendo es legitimar, perpetuar al régimen venezolano.
Bueno, ahora quiero apelar a su gran experiencia política de muchísimos años, reconocida por la mayoría de los venezolanos, entre los que me incluyo yo, embajador Diego Arrias, para que me diga qué debemos hacer o qué se puede hacer o cuál es la ruta que deberíamos seguir.
Yo cada vez que pienso en la angustia, los problemas que tiene nuestro país, y lo hago 24/7, como tú dirías, porque yo no dependo de ningún grupo económico ni político. Y siempre el problema está, ok, eso es correcto lo que usted dice. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta, Alejandro, para mí, es que hasta el momento en que los venezolanos no seamos capaces de reaccionar nosotros mismos, como lo hemos hecho en muchas oportunidades en estos años, no es que los venezolanos no hayamos hecho esfuerzo. ¿Cuántos venezolanos no han muerto? ¿Cuántos venezolanos han dejado a sus familiares extendidos en la calle? ¿Cuántos jóvenes no han muerto? ¿Cuántas manifestaciones? Pero llegamos al momento actual en que parece que esa llama del entusiasmo se ha venido apagando. Y la pregunta es, ¿por qué se viene apagando? Porque hay evidentemente un reconocimiento de falta de entusiasmo que le dan sus propios dirigentes. Cuando tú ves que un gobierno interino, aunque sea ficticio, que ha manejado una serie de recursos, resulta que él no da cuenta ni siquiera de un dólar o de un bolívar, vas a ser el grupo menos, más opaco que ha tenido nosotros, que yo conozco a lo largo de toda mi vida. Ese desencanto es la que hace que la sociedad no se inspire. Y una sociedad que no se inspira no reacciona. Y te repito, la única respuesta para mí sería el día que los venezolanos despierten a lo largo, que los anime, que los interese, que los comprometa y que tengan la confianza. Y esa palabra confianza es muy difícil de ganar. Y eso es lo que está sucediendo. Y es un proceso entonces de apatía, de acomodo, de resignación. Y la palabra resignación me cuesta pronunciarla, porque esa es una de las etapas finales a la perpetuación de un sistema. Y que tenemos que luchar para que ese proceso de resignación no llegue a su final, querido Alejandro.
Embajador Diego Barria, gracias por estar con nosotros, pero me quedan unas preguntas pendientes. Ahora, oyendo su análisis, está ganando esta batalla, ya que pues este último que describe sería pues la rendición en la lucha para conquistar la libertad de nuestro pueblo, de la democracia, y no solo de Venezuela, de Cuba, que sabemos y entendemos que si no se recupera en la isla, evidentemente no habrá ningún cambio, ya está demostrado por los hechos. Estamos cerquita a rendirnos como ciudadanos y dejar que esta gente se coja su régimen, los puestos políticos, y hagan de la suya con más miseria. Es decir, eso sería muy triste, ¿no?, en la historia.
Fíjate, Alejandro, yo creo que lo que sucedió en Cuba hace unas pocas semanas,
el 11 de julio,
debería haber un momento, yo diría, de ánimo colectivo para la región. Yo creo que incluso animó a muchísimos venezolanos, un ejemplo extraordinario, y que incluso lo comenzaron dando los artistas cubanos. Pero fíjate que los venezolanos no reaccionamos en general a lo que ha sucedido en Cuba. La suerte que está corriendo, lo que está ocurriendo en Nicaragua. La solidaridad es un principio fundamental y no lo ejercemos debidamente. La causa de Cuba, que es el país ocupante de Venezuela, que es una causa que nos preocupe tanto como la venezolana, porque la solución de Venezuela puede ser la salida del régimen cubano. Y eso, yo creo que Radio Martí contribuye progresivamente a generar esa convicción, Alejandro. Y te repito algo. Nosotros, cuando tú ves lo que está aconteciendo en Afganistán, tú dices, caramba, entonces, ¿hasta cuánto tú puedes confiar en un sistema que va a estar siempre detrás de ti? Nosotros tenemos que pensar que los que estamos detrás de nosotros mismos somos los venezolanos. Y yo creo que la salida venezolana, te repito, tendrá que surgir de los venezolanos, que se convenzan de que la libertad tiene un costo y que vale la pena pagar ese precio.
Bueno, es cierto. Y yo creo que, oyendo sus palabras, no hemos sido los solidarios que debíamos haber sido con este movimiento que el 11 de julio le hizo mirar al mundo que el cubano no se acostumbra, que el ciudadano a pie no se acostumbra a una tiranía, ni por más larga que sea, como esta, la castrista.
A mí me pareció hermosísimo, me pareció valiente, me pareció extraordinario, estimulante, y que nosotros hemos ido a recoger como si fuera nuestro, porque es nuestro, tenemos un problema común.
Así es. Mire, pero los venezolanos, al fin y al cabo, oyendo esto, vamos a ser más optimistas. Viendo como el ciudadano cubano, a mí también, yo comparto ese mismo sentimiento y lo expreso en cada oportunidad que puedo, en la cobertura aquí en la calle, en el sur de la Florida, cada vez que me toca hacer el noticiero con Karen Caballero, en mis espacios. Es un movimiento que celebramos, que no se ha detenido y que no se detiene tampoco en el exilio, la diáspora. Está gritándole al mundo que Cuba necesita auxilio urgentemente y libertad. Entonces vamos a hablar del venezolano como tal, porque hay muchos que no creen en las elecciones sin condiciones. Pero entonces, ¿cómo sumamos esa voz del que está cansado, del que está hastiado de uno y de otro, pero quiere su libertad? ¿Cómo podemos ayudarlo? ¿Cómo podemos estimularlo, señor Arria?
Pues mira, en Venezuela, Alejandro, hay una gran cantidad de dirigentes y hay muy pocos líderes. Y las restricciones a los medios de comunicación hacen muy difícil que los mensajes, palabras, ideas de muchas personas que podrían tener la capacidad de ser grandes líderes no lleguen. Fíjate que en Venezuela la única que tú notas como una persona que está luchando abiertamente es María Corina Machado. No hay otros dirigentes políticos que estén realmente buscando lo que significa el rescate de la libertad, no buscando acomodarse. Y yo te repito, en la medida en que no hay inspiración, Alejandro, y tú dirás, bueno, soy muy vago. Bueno, la inspiración significa que tú se sientas animado y movido por valores superiores, como es sentirte libre. La palabra libertad casi no se menciona. La gente habla de la democracia. No, la democracia no es suficiente. La libertad está por encima de todo. Y así la gente es. Tendrá que llegar a la conclusión, bueno, la libertad no es gratuita, tiene un costo. ¿Qué costo estoy yo? Mientras los venezolanos nos dedicamos, Alejandro, ¿qué costo estamos dispuestos a pagar por rescatar la libertad? No tendremos libertad.
Así es. Embajador, yo me está diciendo el productor Alejandro Sayas Bazán que me quedan 6 minuticos, tan generoso el día de hoy lunes, es 1:49, pero está muy generoso porque se trata de usted, porque si fuera yo no me permiten tomarme más minutos. Mire, embajador, Diego Arrea, con quien conversamos aquí en Radio Martí, no quiero desperdiciar su análisis, ya que no es fácil conversar con usted, aunque yo sé que con usted, cuando yo se lo pido, usted cede, pero usted tiene una agenda bastante ocupada, porque como lo decía
usted
al principio,
usted es mi amigo.
Yo lo sé, pero yo sé que usted tiene una agenda, porque usted está trabajando desde el exilio también por la recuperación de la libertad de Venezuela, entonces tiene muchas reuniones y no es fácil, ¿no?, desprenderse de ellas. Pero no quiero dejarlo ir sin que me dé su lectura de lo que está ocurriendo en Afganistán. Es un tema que, como usted decía, de Cuba, que nosotros tenemos que hacer esa causa, nosotros los venezolanos, nuestra, porque es nuestra, viendo lo que ocurre en esa región del mundo, que nos va a cambiar, nos puede cambiar la forma de sentirnos seguros, entre comillas. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Cómo está viendo esta situación del avance del Talibán? ¿Qué hemos perdido como mundo libre? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué podemos enmendar en esta situación?
Pues fíjate, yo hasta hace poco tiempo me imaginaba que el proceso era, como decía el presidente de los Estados Unidos, que habría un retiro y que ese retiro sería hecho de buena manera. Sin embargo, yo estoy muy preocupado hace tiempo, incluso desde el año pasado, cuando hubo el convenio en Doha, que se firmó en Doha entre los talibanes y el presidente Trump, en el cual se le puso una fecha al retiro de las tropas norteamericanas y en el fondo de la OTAN, porque hay 30 países que estaban allí. Y desde ese momento ya los talibanes sabían que su adversario tenía una fecha de salida y que entonces era un problema simplemente de esperar. Yo nunca he entendido estas declaraciones de los gobiernos de los Estados Unidos que le ponen fecha a las intervenciones que hacen en determinado lugar, en vez de esperar a que cuando se realicen o se alcancen ciertas metas, entonces es el momento en que te retiras. Yo creo que los Estados Unidos tienen pleno derecho y libertad, por supuesto, de retirarse de Afganistán. A lo que no tenía derecho es dejar a los amigos, a los aliados, y sobre todo no consultarlo incluso con la principal alianza, la Alianza Atlántica, la OTAN, que se sienten realmente burlados, como fue el caso del Reino Unido, que era el segundo que tenía más soldados en el área, y que de la noche a la mañana se vayan los Estados Unidos de un área. Lo que se habla poco es que lo que se logró en el fondo en 20 años, un cambio importantísimo en el comportamiento de la sociedad afgana. Las mujeres regresaron a los colegios, a las universidades, a ocupar funciones públicas, un cambio importantísimo. Y resulta que ahora, 20 años después, para conmemorar un aniversario que es terrible, que es el 11 de septiembre, retirar las tropas de esta manera es un mensaje terrible al mundo. Si yo viviera en Taiwán y fuera un gobernante de Taiwán, estaría aterrado de que entonces yo incluso llegué a la conclusión de que esto tiene repercusiones geopolíticas tan importantes que me daría la impresión de que Taiwán tiene el tiempo contado, porque evidentemente no creo que los Estados Unidos vayan a cumplir con el acuerdo de defender a Taiwán de una toma de posesión por parte de la China. Si fuese filipino, igual. Los mismos japoneses. O sea, esto ha introducido un elemento de preocupación notable. Y si tú lees el análisis que hacen los políticos europeos, que lo empezó Macron hace un par de años, diciendo, mire, llegaba el momento que comencemos a pensar cómo defendernos a nosotros mismos, porque nadie nos va a defender. Bueno, aquí ha llegado el convencimiento. Esto tiene unas repercusiones que van muchísimo más allá de lo que la gente se imagina. Incluso cuando tú ves que Rusia está operando en el territorio de las Américas tranquilamente, mientras que las tropas norteamericanas no pudieron hacer ejercicio al lado de Afganistán porque el presidente Putin le dijo que eso no lo podían hacer. O sea, estamos en un cambio tremendo cuyas consecuencias no nos escapamos nosotros y no se escapa nadie. Es un acontecimiento que va muchísimo más allá del retiro de las tropas de Afganistán.
Muchísimas gracias, de verdad, una lectura bien rápida pero bien profunda de la preocupación que debemos tener. Tenemos que seguir trabajando también y no descuidando lo que está pasando en Afganistán, a las afueras. Leo ahora que hay un incendio, hay grupos radicales que siembran miedo, son radicales. La apuesta de algunos es que pues respeten la evacuación de todos los aliados, incluso de los estadounidenses, pero bueno, cuando se trata de este tipo de terroristas no hay ningún tipo de garantía. Embajador Diego Arria, agradecido, gracias por su amistad y gracias por este excelente análisis sobre la situación en Cuba, Venezuela y en el mundo actual.
Un abrazo, Leandro, gracias.
Igualmente, y gracias a todo mi equipo que hizo posible este espacio, Alejandro Salle Bazán en la producción, Juan Pendaz en los controles técnicos y a los oyentes, por supuesto, de Radio Martí. Yo me despido hasta mañana al mediodía en el noticiero con Karen Caballero. Los esperamos allí. Gracias.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com. Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com. o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí 100.